Y en este punto de la mañana, como es habitual, repasamos el cine, la agenda cinematográfica, los estrenos de esta semana. Jerónimo José Martín, gusto en saludarte, muy buenos
Igualmente,
días.
Igualmente, buenos días, ¿cómo
bueno,
estás?
Hoy podríamos decir que hay una mezcla de clásicos, de personajes que han ido saliendo, de temáticas que
sí,
se repiten.
Sí, sobre todo de géneros, es muy de género esta semana, flojito, pero bueno, con alguna película interesante.
Vamos con uno de esos personajes históricos que vende mucho, sigue vendiendo mucho, ¿eh?
Churchill.
Esta gran guerra
no es una guerra por la gloria, es una guerra por la libertad.
Cuando acabe todo, ¿qué seré yo?
Siempre serás el hombre que nos guió a todos.
Bueno, muchos oyentes estarán familiarizados con Churchill porque habrán visto The Crowd o alguna otra serie de televisión que ha tocado muchos de los puntos de la vida de este gran estadista inglés, bueno, discutido en muchos sitios, ¿eh? Ya está en Polonia este verano y no les cae nada bien Churchill, ¿no? Ellos defienden que le dejó tirados con los alemanes, pero bueno, en fin, aquí se centran dos días, los dos días previos al día D, es decir, al desembarco de Normandía, que él los pasó fatal. Eso es conocido porque tuvo unas dudas de conciencia muy grandes, la había combatido en la Primera Guerra Mundial, había visto los efectos devastadores de un desembarco mal planteado y pensaba con razón que el desembarco iba a ser una carnicería, ¿no? Como en realidad fue, lo que pasa es que, claro, fue fundamental para el final de la guerra, ¿no?
Sí, ocurrió sobre todo en esa playa de Omaha. Había diferentes playas para el desembarco y hubo una de ellas, Omaha, que también lo cuenta el soldado Ryan,
sí,
salvado al soldado Ryan.
Y incluso, pues, Dunkerque la hemos visto este verano, o sea, vemos lo que es la realidad de la guerra y como un estadista, antes de enviarlos a la guerra, pues se lo piensa un poco, entrando en conflicto, como suele pasar con los generales, aquí además, que son de primera fila, ¿no? Porque ahí están todos ellos, ¿no? Montgomery, todos los grandes de la Segunda Guerra Mundial están ahí de acuerdo y él tiene dudas, ¿no? Y dice, señores, señor primer ministro, no es momento de dudas.
Sí, aparte que es ese conflicto que hay muchas veces, ¿no? Entre lo que tienes que hacer y lo que sabes que puede ocurrir si lo haces.
Y que son muertes que van a caer sobre tu conciencia, ¿no? En ese sentido está muy bien planteada la película. Lo que pasa es que se divide mucho. Es de un director australiano, Jonathan Teplitsky, que hizo ya Largo Viaje, que era una película que tenía problemas de guión, como le pasa a esta. Quizá porque intenta abarcar mucho. Claro, ha querido distanciarse del discurso del rey, porque efectivamente la clave es el discurso final de Churchill diciendo aquí vamos, ¿no? Con todo lo que tenemos, ¿no? Y claro, entre medias es la discusión con estos generales, cómo su mujer intenta tranquilizarle, pues se pone histérico. En ese sentido, la interpretación de Brian Cox es sensacional. Estoy casi seguro que va a ser candidata a todos los grandes premios, incluido el Oscar. Y aunque sea irregular, tiene una secuencia antológica, en mi opinión, de lo mejor de muchos años, que es una conversación con el rey Jorge VI, precisamente el del discurso del rey, es decir, un rey que le costaba hablar y que es memorable. En ese sentido, James Purefoy, que es un actor menos conocido, es un actor buenísimo británico, está con Brian Cox los dos, que son, no sé cuánto dura, pero son 8 minutos fascinantes de grandísimo cine en el que Teplitsky sí que da la nota, desde luego, y ya solo con esa secuencia vale la pena ver la película, y también porque es un tema muy bonito de un político planteándose dudas morales ante sus decisiones, lo cual, eso siempre es bueno.
La temática política, biográfica, podríamos decir, pero no bélica, en ningún caso,
aunque está
ambientada.
Tiene sus puntos de referencia, pero no es una película de despliegue, en plan, como hemos citado, ¿no? El desembarco en Normandía o el salvar al soldado Ryan. Hay apuntes, hay momentos simbólicos, hay también imágenes, digamos, pero son fijas, ¿no? Es una película más bien intimista, ¿no? O sea, en ese sentido no sale, como otras que sí que han hecho recientemente, ¿no? La decisión del rey, por ejemplo, que sería cercana a esta, la película Noruega, que es una de las mejores de este verano, que sí que había recreación también de secuencias bélicas. Aquí no, aquí es un tour de force, se basa en una obra de teatro y en ese sentido se nota también su origen teatral, quizá a veces para mal, pero al que le guste el buen cine británico de buena ambientación, música, ya la estás escuchando,
sí.
Lone Balfe, muy buena banda sonora, con lo cual es un buen producto para el que le guste el cine selecto. No es redonda, no es tampoco el discurso del rey, no llega, pero tiene momentos, sobre todo esa secuencia con el
rey. Se deja ver.
Que es muy buena, sin duda.
Vamos a la siguiente.
A pasarlo mal, ¿no? Cine de terror, no sé si te gusta el cine de terror.
Sí, sí me gusta, sí.
Pues súper clásico este, It.
He visto algo. Era un payaso. Yo también lo he visto.
Todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde vive.
¿Qué es eso? ¿Qué es?
¡Apágalo!
¡Es horrible!
Stephen King, otra vez, nada menos, ¿no? Con una de sus novelas más famosas, It, que esta vez la adapta un argentino afincado en Barcelona, Andrés Muschietti, que aquí se consolida ya como buen actor de terror. Ya lo hizo, ya mostró muy buenas maneras en su anterior película, Mamá, que tocaba el tema de la maternidad. Aquí, en cierto modo, toca el tema de la paternidad, los abusos infantiles, la despreocupación en la dedicación a los chavales. Un tema, por cierto, muy querido de Spielberg y de toda la generación que nos hizo a muchos gozar del cine y que ahora está siendo homenajeada en la serie de televisión Stranger Things, que tiene un tono parecido a este. De hecho, el chaval protagonista es el mismo de la serie, Wolfgar. Aquí, al principio, es mucho más terror clásico, luego ya se convierte un poco en aventuras infantiles tipo los Goonies, como es Stranger Things. Y al que le gusta el terror le va a entusiasmar. A mí es un género que no me entusiasma, porque a veces me entra la risa o... Esta es una señora película, lo pasas mal, que es lo que se trata en estas películas. Te llevan muchos sustos. Quizás se le puede reprochar a Muschietti, que es un poquito aparatoso a veces en las apariciones del payaso. Hay alguna novedad respecto a la novela, que está bien metida, pero quizá donde más carga la mano es en el sonido estridente y tal, a veces de estos buscando un poco el efectismo fácil. A mí me gusta un poquito más de sutileza en ese sentido, pero es un tipo que mueve muy bien la cámara, la pone muy bien, la puesta en escena es buena y eso siempre se agradece, un esfuerzo de estilo, ¿me entiendes? ¿No?
He visto el tráiler, me recordaba mucho a películas como Super 8 del propio,
claro,
Spielberg.
Está ahí.
A lo mejor es una tontería, la forma de vestir de los críos.
Claro. Sí. Super 8 de JJ Abrams, que es el principal discípulo de Spielberg y en cuyas manos estamos todos los aficionados a Star Wars, Star Trek, todo, el de Perdidos, o sea, es un tío clave ahora mismo en el cine y la televisión contemporáneo. O sea, que está volviendo Spielberg, a mí me gusta mucho, esto se ha dicho, igual que Stranger Things, esa recuperación del tono ochentero, además porque en el fondo recupera temas también dramáticos, como, pues claro, los 80 es el inicio en el que muchas familias se rompen. Ya sabes que Spielberg, el divorcio de sus padres, le ha afectado a toda su filmografía, y también está en Stranger Things, en muchas de las relaciones de los chavales, ¿no? Que tienen problemas familiares, y aquí pasa lo mismo. Es interesante porque enriquecen el puro discurso terrorífico, ¿no?
Además, es un guiño a toda una generación, por ejemplo, como la mía o puede ser la tuya,
que crecimos
con el cine de Spielberg,
sin duda,
novela que fue un hito, la novela de terror. Bueno, yo todavía recuerdo la portada, la portada de la novela de It, que la tenían mis padres por casa, que era un payaso, evidentemente.
Claro. ¡Qué miedo los payasos!
Ya solo la portada me hacía, irme patas abajo.
Aparte que hay un tema ahí interesante, que en el fondo indirectamente es el que emplea Stephen King, ¿no? Que está esa idea de que es del payaso triste. Que en el fondo la comedia se basa casi siempre en dramas o incluso en tragedias tremendas. Y claro, cuando tú lo llevas al extremo, te sale el payaso asesino, ¿no? Y aquí es como... muchos niños que no le gustan los payasos.
No sé, ¿qué dirá eso, la Asociación de Payasos de circo, por ejemplo?
Eso
debe estar muy contento con este tipo de película.
Bueno,
es un clásico.
Es una buena película de terror, al que le gusta el terror. Ya insisto que a mí no me entusiasma del todo y me parece que tiene algún... ¿Veis que la banda sonora, al que le gusta la banda sonora, de Benjamin Wallfisch, es un pelín... digamos, enfática, ¿no? Pero bueno, o sea, es una buena película de terror que tiene muchos seguidores.
La segunda adaptación que hay en el cine, creo que está La Torre Oscura, ¿no? También es una novela de Stephen King.
Sí, de Stephen King. Ahora mismo, quien le guste Stephen King, tiene dos obras muy diferentes de este gran escritor estadounidense. Pues mira, ahí las tienes en cartel. No es habitual verlas tan juntas, ¿no?
La siguiente se llama The Limehouse Golem.
Y otra de terror.
Aquel que observa no derrama menos sangre que aquel que asista el golpe.
El golem aún anda suelto. Perder el tiempo podría costarnos vidas.
Bueno, esta, si la otra era ochentera, esta es gótica. Y en concreto, pues de la época victoriana, Londres, 1880. Con lo cual ya todo el mundo dice Jack el Destripador.
Y pues Limehouse, que es uno de los barrios de Londres, claro.
De los barrios bajos, digamos.
Blanco y en botella, Jack el Destripador.
Claro, ¿no? Jack el Destripador, en una versión distinta, se basa en la novela de Peter Arkwright. Y es una serie de asesinatos terribles, súper cruentos y tal, en el ámbito teatral, que es un punto de interés de esta de esta película, que además también hay un español implicado en ella. Es un español nacido en Miami, Juan Carlos Medina, que ya hizo Insensibles, que a mí no me gustó nada. Me parece que fue una película muy fallida aquella. Pero en esta está más sólido. Sobre todo puesta en escena, porque han puesto toda la maquinaria británica a su servicio, con una ambientación, la música que estamos escuchando de Johann Sodeckis, que aquí es más, digamos, minimalista que la otra.
Es que vende mucho ese escenario, sí, londinense. Claro. Yo, en las nuevas películas de Sherlock Holmes, por ejemplo, también se ve mucho y demás. Ese tipo de escenario vende mucho. Es una, una escena muy, muy carismática.
Sin duda, sin duda. Y además que lo cuidan mucho, o sea, en fotografía, en ambientación, en vestuario, a todo el mundo que le guste esos elementos del lenguaje cinematográfico, que son importantes. Pues que además está Bill Nighy al frente del reparto, está súper de moda, Olivia Cook, Douglas Booth, que son actores muy buenos, e incluso nuestra María Valverde, que hace un papel muy interesante para ella. No desvelaremos para...
No diremos nada.
El problema de la película, que el tono es demasiado confuso, el guión es un poco confuso, no sé cómo es la novela, pero el guión de Jane Goldman, que es una especialista en adaptaciones de este estilo, pone demasiados puntos de vista, a veces hace trampas del estilo de mostrar la misma cosa, pues el asesino es este personaje y luego el asesino es el otro y pone al otro personaje. A mí no me acaba de gustar ese tipo de fórmulas y luego es muy sórdida, o sea, es una película, casi como It mantiene un cierto tono juvenil, esta no, esta es una película para adultos, muy sórdida, los barrios bajos, tratamiento del terror, incluso mucho más gore que el de It. De estos de vísceras y tal, acaba siendo, buah, es un poco como el Museo de Cera, el Museo de Cera de Madrid, la zona esta, lo que es la más visitada del Museo de Cera, es la zona de los asesinatos.
Tiene también su público.
El morbo, el morbo.
Sí, tiene su público.
El morbo, lo aviso, o sea, esta es una película morbosa, o sea que
quedamos
avisados. A mí me ha agotado, y un poco agotadora, un poco confusa, ¿no?
Vamos con La Escala.
Disparaban por todos lados. No veíamos nada.
¿Y las chicas también entran en combate?
De hecho, dan mala suerte.
Cierra la boca.
Hemos visto la guerra. No somos como todo el mundo, ¿vale?
Mira, y este es un buen resumen de la película. Hemos visto la guerra, no somos como todo el mundo. Que quizás es el terror real. Hemos pasado del terror ficticio al terror real que recrean estas dos hermanas francesas, Delphine y Muriel et Colin, que se cogen a un grupo de combatientes franceses en Afganistán y se centran sobre todo en tres mujeres que pasan unos días antes de llegar a París, los llevan a un hotel de lujo en Chipre, un poco para hacer terapia de grupo, porque han tenido muchos traumas y quieren, digamos, arreglarlos un poquito antes de devolverlos a casa, ¿no? Y entonces surgen todas las, digamos, todos los traumas de la guerra y todas las heridas que dejan decisiones que han tenido que tomar, a veces muy duras, y que han muerto compañeros, y que el planteamiento es muy interesante, como ves, ¿no? Luego la resolución no tanto, o sea, es una película más epidérmica, lo que parece. Quizá esta música de Gossip indica un poco también que el tono es caótico, le falta un poquito de hondura moral, de trascendencia, no sé. O sea, el caso es que se queda en la constatación de que efectivamente la guerra deja heridas que son difíciles de curar, que a veces llegan allí chavales y chavalas que no están ni mucho menos preparados para los... las situaciones terribles que se van a enfrentar y que, claro, volver a la normalidad es imposible, probablemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película es interesante, pero a mí se me ha quedado un poquito corta, la verdad, porque toda esa descompresión tiene un interés porque ellos tienen unas sesiones en las que van contando sus momentos dramáticos al hilo de realidad virtual que les ponen y entonces van recreando, digamos, situaciones de guerra. Lo cual es interesante, o sea, eso le da una cierta potencia.
Sí, les pone en situación, les crea estrés.
Claro,
y al
propio espectador, sin que sea muy realista la recreación de lo que están viviendo, una emboscada, por ejemplo, dices, joder, realmente qué difícil es, que hubiese hecho yo en esa situación. Claro. En ese sentido es valiosa la película, pero solo en ese sentido, no es que sea gran cosa, desde luego.
Y ya me parece que vamos con la última.
La penúltima.
La penúltima, pues vamos a ello.
Es extraño, tú lo sabes todo de mí. Pero yo a veces pienso que estoy delante de un desconocido. Que me ocultas cosas.
Esta me ponías.
¿Por qué me mientes?
Hacían una pareja perfecta. Entonces pasó lo que pasó.
Lo sé todo.
Me ponías en antecedentes que no es la que más te ha gustado. No,
en absoluto. Me parece una película muy fallida. De un director al que he puesto muy bien toda la temporada pasada. Porque hizo una verdadera obra maestra del cine contemporáneo, Franz, en blanco y negro, una película sobre el perdón, la reconciliación, las heridas de la guerra, sensacional, buenísima. Y aquí vuelve un poco a lo que suele, ¿no? Que son historias muy complicadas, enormemente complejas, muy psicoanalíticas. Aquí es una mujer, que lo interpreta muy bien Marine Bach, que tiene como un doble amante, que interpreta a la vez Jeremy Renner, que si son gemelos, que si no lo son, que si es una ida de olla, que si no lo es. Toda la película es una ida de olla, de muchísimo cuidado, en el que acaba apuntándose a un tipo de thriller más sexual y más pornográfico que erótico, porque no es nada sutil la película, que joder, que está ya absolutamente pasada de moda, sobre todo si el guión como en este es que no te aclaras de nada. O sea, te acaban cayendo mal todos los personajes de la película. No tienes ningún interés por lo que les pase, es irritante, ¿no? Más allá de la pura presencia física de esta actriz, que es guapísima y que, en fin, sintonizas con ella por esa línea, es la única, se basa...
Un cacao mental considerable.
Sí, esto es, o sea, es una novela de Joyce Carol Oates, no sé si la... novela es así o no es así, pero desde luego es una película que yo no aconsejaría a nadie, vamos, sobre todo porque es que no sabes dónde va y te deja un mal cuerpo de mucho cuidado, ¿no? O sea que todo lo contrario de la siguiente, que es la aportación infantil de la semana y de dibujos animados, que siempre hay que poner dibujos animados.
¡Vamos, África! ¡Yo no conozco la ruta!
¡Nos está guiando un vulgar pardillo! ¡Es un vulgar impostor!
Enseguida me di cuenta de que eras algo especial.
Buena tarde en estrenarse mucho. Yo no sé muy bien cómo se va a estrenar, porque cada vez hay productoras más pequeñas que no se sabe cuándo van a sacar la película. Pero está bastante bien la película. A los que les gusta el cine de animación hayan agotado todos los estrenos navideños y tengan que sacar a los niños al cine, esta es una buena propuesta de un francés, Christian De Vita, que ha sido colaborador de Tim Burton y que aquí dirige esta película, que es sobre un pardillo. Así, pero ¿cómo se llama? El pájaro,
sí,
se llama pardillo.
Pajarillo.
Un pardillo que, por una serie de circunstancias, guía a una bandada de aves migratorias, pero las guía al revés. En vez de irse hacia África, se va hacia el mar del norte.
Un error lo tiene cualquiera, ¿no?
Esto ya, pero claro, se meten unos líos. Está bastante bien de ambientación, de planificación. El guión es divertido y emocionante a la vez. Me ha gustado bastante, 90 minutos bien hechos. Y luego tiene canciones como esta de Matilda Homer, que está bastante bien. O sea, es una buena banda sonora, una producción francesa muy cuidada, como hacen los franceses con casi todos los géneros y con casi todos los estilos, como es o posibilidades de narrativas, como es la animación, ¿no? Es una película de aventuras que está muy bien y la verdad es que me ha sorprendido, ¿no?
Recomendable para los papás este fin de semana,
sí,
o ya
sí,
la semana
sí.
que viene.
Aunque yo creo que el estreno va a ser muy difuso, va a haber que buscarla con lupa,
sí,
entre la cartelera, pero bueno. Queda dicho porque es una buena producción y sobre todo, si sale en DVD, amarillito, es una buena película de animación.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.